Esta es la aventura de descubrir por Ñanduti AM del Holding de Radio. Una presentación de NetVision, Internet Corporativo.
Muy buenas tardes, 5 minutos de las 14 horas, les habla María Luisa Ferreira, es la hora Pacholí Bebé. Hoy, domingo de septiembre, bueno, estamos todavía viviendo en invierno, los últimos días del invierno, pero ya en las puertas de la primavera. Los últimos días del invierno en este país que tiene un clima muy especial, muy cambiante. Es el único país que de pronto salís con 12 grados y con frío, tapándote hasta con una bufanda, y bueno, al mediodía tenés que encontrar algún lugar donde poner tus prendas, porque tenés una temperatura de 32 grados, es lo que pasó en esta semana en nuestro país. Y bueno, hoy vamos a hablar de los gatos, pero no los gatos domésticos, vamos a hablar de un gato un poco más grande, que es también un animal autóctono propio de la región, que es el yaguareté. Decía un escritor argentino, decía Jorge Luis Borges, que Dios creó a los tigres para que, Dios creó a los gatos para que el hombre pueda acariciar al tigre, porque los felinos son tan parecidos entre sí, que bueno, a veces difieren simplemente en tamaño, y el gato sobre todo se ha adaptado es más astuto, pues se ha adaptado al mundo humano, entonces tiene más posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, los felinos grandes, por ser no domesticados, por ser salvajes, requieren de su hábitat para sobrevivir y están pasando momentos difíciles. Necesitan espacio adecuado para poder reproducirse, para poder seguir en la naturaleza como donde Dios los creó, para que puedan reproducirse y, bueno, formar parte de ese equilibrio natural de nuestro mundo. Bienvenido, señor biólogo Diego, que ya estuvo en un momento, en algún momento en nuestro país, y también Nadia, que está en la organización Especies, trabajando en favor de la preservación del yaguareté.
Sí. Antes que nada, muchas gracias, María Luisa, nuevamente por recibirnos, por el espacio, y también a Radio Ñanduti, ¿verdad?, por permitirnos hablar del valor ecológico y el valor que representa para cada uno de nosotros, ¿verdad?, así lo que es el yaguareté.
Bueno, Diego Jiménez y Nadia Aguilar forman parte. Contame qué es la organización Especies, cuándo se creó y qué es lo que están haciendo actualmente.
Te cuento, Especies es una ONG que tiene su sede central en California, Estados Unidos, y la traducción al español sería la Sociedad para la Preservación de Carnívoros en Peligro y su Estudio Ecológico Internacional. Es bastante largo, pero queda lindo, ¿verdad?, así en el acrónimo de Especies. Y así como dice el nombre, de carnívoros en peligro, y es a nivel internacional. Entonces, Especies, que empezó, tengo entendido, en 2005 aproximadamente, trabaja mundialmente ejecutando programas de conservación de carnívoros en peligro, particulares de cada zona geográfica. Así como trabaja con grandes felinos también en otra parte del mundo, para lo que es Paraguay y el Gran Chaco americano, entonces nuestros esfuerzos están más llevados, ¿verdad?, a lo que es la conservación del yaguareté. Pero no estamos estrictamente cerrados a eso. Hablar de conservación del yaguareté es hablar de la conservación de sus presas, hablar de la conservación del hábitat, porque es uno no está presente sin el otro. Entonces, es elegir al yaguareté como una especie de bandera y como punta de lanza, pero que trae detrás de eso un esfuerzo de conservación muy grande para todo lo que es fauna nativa y hábitats naturales.
¿En qué estatus está actualmente el yaguareté en nuestro país? ¿Cuál es la situación de la especie en cuanto a la conservación? ¿Podemos calificar? ¿Estamos en un nivel en rojo? ¿Existe la posibilidad de revertir? ¿En qué punto estamos actualmente?
Bueno, sí. Si en peligro de extinción es rojo, digamos que está en granate ahora mismo, porque...
Muy rojo.
Sí. El mayo, y esto llevando a lo que, o sea, impulsó la Asociación Paraguaya de Mastozoología. Mastozoología sería el estudio de mamíferos.
¿Grandes mamíferos sería o no?
No, de no, mamíferos masto, en general. Masto, grande. Masto por mamas, zoo,
ya,
animales, sí. Y logía, ahora logos, el estudio. Entiendo. Entonces... mastozoología es la palabra que hace referencia al estudio de mamíferos en general.
Sí, en general, sí.
Y soy actualmente, para esta comisión directiva, soy vicepresidente. Uh-huh. Y organizamos este taller para actualizar la lista roja de mamíferos del Paraguay. Esa es la, fue apoyada por, es todavía apoyada por el CONACYT y muchas otras instituciones, ¿verdad?, que estuvieron presentes en el lugar. Para el análisis de la situación de la pantera onca del yaguareté, estaba en peligro de extinción hasta ese momento. Se hicieron los análisis de su estado de conservación actual, las amenazas a las que se encuentran en el día a día, y se reconocieron que estas amenazas que lo llevó a estar en peligro de extinción no se solucionaron, no solamente no paró, sino que aumentó. Estamos hablando de cacería furtiva, estamos hablando de deforestación. Actualmente, sí. Chaco es uno de los ecosistemas con un porcentaje de deforestación, uno de los porcentajes de deforestación más alta a nivel global. Entonces estamos hablando de que las amenazas que lo llevaron a estar en peligro de extinción se mantienen, y no solamente eso, sino que están más fuertes. Entonces, en un análisis de... Hay una ¿cómo sería? Una sale de disciplina, pero hay una manera de analizar todos estos datos que te está...
Hay un método, digamos.
Sí, una metodología. Y está en peligro crítico. O sea, hay tres estatus de amenaza. El más leve sería vulnerable. Luego viene en peligro de extinción. Y para lo que se reconoció a la pantera onca, en peligro crítico de extinción. Uh-huh. Porque si a futuro no se revierte, no se para y no se revierte las amenazas de las que se encuentra, estaría a un paso de lo que serían las extinciones locales.
Eso sería muy grave para nuestro país. Se trata de ocultar información, algo que es imposible. Hoy día es imposible ocultar la información. Hace poco se estaba hablando de los niveles críticos de deforestación que hay en Paraguay y salieron algunas personas tratando de tapar el sol con el dedo. Y es imposible, porque cualquier ser humano común y corriente como yo, que no está en la NASA, digamos, puede entrar hoy en Google Earth y ver el mapa de nuestro país. Se puede distinguir perfectamente las masas boscosas. Y la semana pasada estuve mirando, porque quería ver una zona específica desde arriba, quería hacer una captura de pantalla sobre una planta de tratamiento. Entonces entré en el Google y estuve mirando nuestro país. Es increíble cómo está raleado hoy día el Paraguay, y tengo que decir que la única zona de verde continuo que se puede observar en el satélite es el cuadradito que hay en la región oriental, el cuadradito de la reserva privada de Baracayú. El único que tiene así bien, que se nota que el está en ese perímetro, el verde. Y en la región occidental, totalmente presionado, se encuentra el Parque Nacional Defensor del Chaco, cuyas líneas están tan bien delimitadas, porque es tanta la presión que recibe ese parque, que prácticamente... no tiene una zona de amortiguamiento, es todo su vecindario, lo está viviendo de él. Podemos decir que incluso es más fácil, como está ahora, que incursionen cazadores furtivos en ese parque, que ya no es una garantía para los animales que están allí, porque está rodeado de estancias, de personas cuya mentalidad es depredatoria, que no tienen el más mínimo afecto hacia el parque. No son, por ejemplo, vecinos amigos del Parque Nacional Defensor del Chaco, al contrario, son vecinos peligrosos del parque, Nacional Defensores del Chaco. Y esa información no se puede ocultar, no se le puede decir al ciudadano común, no es cierto, son unos izquierdosos lo que dicen eso, son unos que... No se puede decir, se ve, la información está disponible, se puede entrar en... Es gratuito el servicio de Google Earth, se puede entrar y mirar cómo se está raleando el Paraguay. Otra zona un poco verdosa que se notaba es... la zona de Misiones Argentina del sur, que evidentemente nuestros hermanos vecinos argentinos están cuidando bien su reserva en, que son, digamos, fronterizos, ahí en la zona de Paraná, de Misiones. Se puede ver desde arriba que hay un bosque importante de las últimas, digamos, los últimos restos de la mata atlántica que antes cubría toda la región oriental de nuestro país. Esa es la realidad y bueno, uno se pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes? Nosotros, nadie está aquí que maneja redes sociales, también que fotografía y difunde esta situación. Lo único que tenemos la esperanza es que mucha gente se informe y trate de poner su grano de arena. Bienvenida al programa, Nadia Aguilar, ¿cómo estás?
Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias por la invitación. Saludo a la audiencia también. Y es así mismo como decís, María Luisa, nosotros hace poco tomamos una frase acá con Diego para el programa, ¿verdad? De que justamente no podemos valorar y proteger lo que no conocemos. Entonces creemos que uno de los pilares para que tomemos todos juntos la causa de la conservación, de la preservación del yaguareté o de otras especies, es justamente la información. La comunicación, el transmitir lo que está pasando, lo que pasó y lo que podría llegar a pasar. Entonces, como decís, la parte de información es fundamental para el tema de la conservación. Y lo bueno es que está al alcance de todos, ¿verdad? Hoy, a un simple clic en internet, vos podés ver, podés informarte, ¿verdad? Hay muchas instituciones también que están con esta misma misión, ¿verdad? Entonces, menos mal, no estamos solos, pero estamos desde nuestro lugar, ¿verdad? Desde donde podemos, tratando de llegar a la gente y de dar a conocer. Justamente, para que la gente sepa, y ya me adelanto, tenemos nuestra fanpage en Facebook, que es Programa de Conservación del Yaguareté en el Chaco. Tendrá un mes y medio o dos de vida y tenemos ya más de 8.000 seguidores, lo cual nos enorgullece mucho porque uh-huh. quiere decir que realmente hay un interés de la gente. Uh-huh. Pero así también, ¿verdad? No queremos que solamente quede en vamos a decir ahí en la parte de las redes sociales, sino que se vaya transmitiendo realmente en acciones uh-huh. que se puedan ver.
Ajá. Y bueno, hay muchas razones, seguro ustedes tienen las razones por las cuales uno debe preservar el yaguareté. Hay razones, desde razones profundas como razones filosóficas, razones religiosas, incluso trascendentes, hasta razones científicas e incluso razones pragmáticas. Si queremos llegar a ese nivel, mucha gente hoy día no ve más allá del pragmatismo. Sin embargo, tenemos que analizar esto profundamente. Para aquellos seres humanos que tienen una profunda sensibilidad hacia la naturaleza, hacia lo creado, no hace falta ni siquiera hablar mucho para entender por qué hay que preservar una especie tan hermosa como es la del yaguareté. La gente que gusta, por ejemplo, de la fotografía, difícilmente encuentre un objeto más bello de fotografiar que este felino, que es el más grande de América, por esos colores que tiene, por esa estética, por esa gracia que tiene este felino, que es magnífico y que, bueno, no, en ese entorno natural de verde, es fotografiar un yaguareté probablemente sea una de las experiencias más maravillosas que pueda tener un artista, un fotógrafo. Hoy día con cámaras trampa creo que han obtenido muchas fotos lindas de ellos, ¿verdad, Nadia?
Así mismo. Y justamente nuestro programa tiene una Una de las de las formas de trabajar es justamente con el monitoreo a través de las cámaras trampa, y de eso te puedo hablar específicamente acá nuestro biólogo.
Cuéntame, Diego Jiménez, ¿qué pueden observar con las cámaras? Incluso probablemente observen con sus crías, que es difícil hoy día, pues se reproducen poco, ¿verdad? Pero ¿qué han podido ver?
No, el trabajo de monitoreo con cámaras es muy, o sea, da resultados muy amplios, no solamente enfocados así estrictamente a la especie, es lo genial, porque vos tenés una herramienta que por un esfuerzo que vos estás haciendo te está dando muchos datos, te está dando datos sobre el yaguareté, sobre la fauna que está en el lugar. Vos puedes hacer un análisis de qué tan sano está ese ambiente, por así decir, por las presas presentes, si hay o no hay, porque eso, cuando hablamos de ciencia, el cero también es dato. El no ver algo en tu campo que estás analizando también es dato, porque significa, sí, okay, yo sé que históricamente este animal debería estar aquí y no está apareciendo ahora. Entonces, hay que saber hacer esa planificación previa, ¿verdad? Para que luego, una vez que se dispongan las cámaras en campo, se pueda sacar la mayor cantidad de información posible. Hay muchos otros métodos más de colectar esta información. En su tiempo, Anthony Giordano, que es nuestro jefe, coordinador y director de especies, hizo un programa, o sea, ejecutó un programa de monitoreo de jaguares, especialmente en la zona de Defensores del Chaco y alrededores, pero no solamente se limitó a las cámaras trampa, también hizo colecta de heces. Entonces eso lo que le llama es una colecta indirecta, o sea, no ejerce una influencia sobre el animal, y vos estás teniendo datos igual de importantes para hacer análisis genéticos y un montón de otras cosas más. Entonces, a la hora de hacer el monitoreo biológico y tener así la noción de cómo está actualmente el panorama en el ambiente, hay que saber cuántas herramientas tenés a mano y ver de explotarlas todas, ¿verdad? No solamente lo del monitoreo por cámaras trampa, pero sí, la emoción de tener así una imagen tan esperada por tu animal de estudio que querías el yaguareté y te sale, te saca una sonrisa.
¿Han tenido experiencias de ese tipo en el Chaco?
Sí,
de observarlo.
Sí. Ya, como te digo, hasta el 2015 fue el monitoreo por parte de Anthony. Nosotros estamos trabajando en la parte de Pilcomayo para hacer este relevamiento. Hay otras instituciones, así como lo dijo Nadia, que están haciendo no solamente monitoreo en Chaco, sino también en lo que mencionaste, en Baracayú, y se está generando la información. Pero hay que ir más allá de eso, hay que ir más allá de esa herramienta de información, porque tenemos que tener los datos, pero también accionar. ¿Qué podemos hacer para lo que es la conservación de esta especie? Sabemos que está allí, sabemos que aún está allí.
Hay un proyecto que yo considero, mirando simplemente los mapas, no hay necesidad que lean ni un papel, de que ha fracasado en estos últimos tiempos, que son los corredores biológicos. Porque en un principio, hace unos años, se había pensado en unir los pocos manchones verdes que quedaba en nuestro país, en unir a través de corredores, haciendo un trabajo de concienciación, incluso con personas que tenía con los propietarios de algunas parcelas muy grandes, para ver corredores biológicos para los animales. Hoy día prácticamente eso ha sido un fracaso, este proyecto de corredor biológico, porque no se puede ver a través de los mapas, y están como aislados los animales, que están presos, digamos, en un espacio verde. ¿Cómo se puede evitar que, incluso estando presos, corran peligros por las incursiones de cazadores en esos lugares?
Y vos sabes que, o sea, por suerte volvemos a un tema que me quedó en la garganta hace rato cuando estabas mencionando, así que en los mapas vos podés ver tan marcadamente así esas áreas verdes que terminan siendo parques nacionales o áreas de reserva. Entonces, estamos hablando así de cuánto es el valor de los parques nacionales, cuánto es el valor de las áreas de reservas privadas, tanto públicas como privadas. Son lo que hoy por hoy están siendo así ese reposo, ese descanso de lo que es estar así a una exposición mucho mayor. Y aún así podemos hablar de estas incursiones de cazadores, podemos hablar de estas incursiones de personas delictivas, ¿verdad? Que cazan los animales, no solamente yaguaretes, sino también sus presas, y no por eso está haciendo menos daño tampoco al yaguareté, porque le deja sin alimento. Uh-huh. Entonces, en una misma idea, podemos mencionar tres amenazas reconocidas para el yaguareté en el último taller de Pantera Onca que se hizo. Uno, lo que es la cacería furtiva, lo mencionábamos. Otro, la cacería, porque estamos hablando de los que hacen estas incursiones, pero también así la vulnerabilidad de las instituciones que son responsables de la administración de nuestros recursos. Mucha gente se acuerda de la SEAM, ¿verdad? Cuando se dan estos conflictos, cacería y todo lo demás. Pero tanto Nadia como yo tenemos también experiencia, fuimos funcionarios de la Secretaría del Ambiente y sabemos de los recursos limitados a los que ahora con los que tienen que trabajar ahora mismo. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que es claro el valor de las áreas y las áreas protegidas, pero ¿cómo vas a proteger ese espacio si no tenés los recursos para hacerlo? Seguimos hablando de nuevo de lo que es el valor de la información a las personas. Si las personas no están informadas, no van a estar denunciando, no van a estar exigiendo. La única manera de que, asumo, es mi lógica, que la SEAM reciba mayor fondos, más capacitaciones y más poder de gerenciamiento sobre lo que ya es suyo, que son los parques nacionales y demás, es mediante la presión de la sociedad. Uh-huh. Es así, hay una necesidad que cubrir, hay un ente estatal que es responsable de ello, pero también necesita el apoyo de todos. Uh-huh. Y bueno, es claro el valor de las áreas silvestres protegidas, pero sin una buena inversión es un lugar de a puertas abiertas para recibir a todos los cazadores también.
Uh-huh. Y bueno, hoy día tenemos que reconocer que las instituciones del gobierno son muy débiles y que hay poderes fácticos, poderes de hecho, que son mucho más poderosos que el gobierno mismo. Sería importante involucrar, por ejemplo, hoy a los grandes propietarios de medios de comunicación, que tienen mucho más poder, yo te diría, tienen mucho más poder que la SEAM. La SEAM, que es una institución sin presupuesto, en la Dirección General de Biodiversidad tienen 3-4 técnicos, mientras que, por ejemplo, una empresa que hace explotación tiene 500 biólogos y bien remunerados, hidrólogos, geólogos. Para la SEAM es imposible encontrar contratar a un buen profesional porque ni siquiera tiene para pagarle. O sea que de propósito se le hambrea a las instituciones públicas para que el resto de los grandes poderes que manejan el Paraguay, que explotan el Paraguay, tengan a su disposición todos los recursos naturales para explotarlos. Y bueno, hay alguien a quien tirar piedras a veces que la SEAM, pero realmente la SEAM está ahí justamente para culparle nomás porque no puede hacer nada. Sería bueno, y para mí que esto es el mayor peligro que afecta al yaguareté, que las grandes empresas tomen conciencia de responsabilidad social y se sumen a la lucha en favor de la naturaleza. Probablemente las personas ya muy adultas que están al frente, pero sí, muchas empresas van a tener continuidad a través de sus hijos y sus nietos. Y qué bueno sería hacer una mesa que involucre, por ejemplo, a los grandes medios de comunicación, los holdings, que pueden sí llegar con mayor fuerza a toda la población, incluso introducir como transversalmente en el MEC, no solamente la ideología de género que se han introducido también, ¿verdad? Como según vi en un... que sí siguen las páginas web en transversalmente, hasta en matemáticas está la ideología de género. ¿Por qué no se introduce transversalmente la protección del yaguareté, la protección de las especies, la protección de la naturaleza en el MEC? Esto es algo que es bien claro, o sea que ¿de qué nos sirve denunciar si no vamos a hacer hechos concretos? Ahora se habla mucho, por ejemplo, de la ideología de género, las iglesias, es algo en que estamos de acuerdo todas las iglesias cristianas, por fin, ¿verdad? Estamos en desacuerdo, la mayoría de las personas en el Paraguay están en desacuerdo con eso. Pero ¿qué hacemos concretamente? ¿Cómo vamos a sacar? ¿Siguen en los manuales? ¿Se sigue haciendo eso? tenemos que peticionar claramente, no queremos esto, somos mayoría y no queremos esto. Lo mismo con la cuestión de la naturaleza, que se patenticen las instituciones, las leyes. Hasta ahora Conaderna no logra quitar una sola ley, tiene ahí durmiendo el sueño de los justos. La Comisión Nacional de Recursos Naturales de bicameral del Parlamento se reúne, lindo discurso de favor, los votos, etcétera, pero hasta ahora, en estos 4 o 5 años, no han quitado una sola ley. Están terminando su mandato sin haber producido nada que pueda proteger la naturaleza. Es grande el esfuerzo que están haciendo ustedes, Diego. Ojalá que puedan meter en el MEC como transversal, que la ley sea más dura. Ni la ley de recursos hídricos no ha logrado quitar 5 años, ni la ley de educación ambiental. Imagínense ustedes, este inútil parlamento no ha logrado quitar una ley de educación ambiental, 6 años que tiene, que duerme el sueño de los justos, señores parlamentarios. Se llenan la boca cuando hay campaña hablando de todo lo que van a hacer en favor de la naturaleza, pero no han hecho nada. No hay ley de recursos hídricos, no hay ley de educación ambiental, y las leyes que protegen los parques nacionales son endebles. Solamente podemos hablar de dos con características de parque. Tenemos prácticamente el Parque Nacional Defensor del Chaco nomás, los otros son parquecito de diversión donde la gente se va a bañar, se puede poner el ubico y no sé. Y bueno, vamos a ir a una pausa y seguimos hablando sobre el Yaguareté y su crítico estado en nuestro país. Ya volvemos.
Estás escuchando AM 1020 Información. Volvemos con la aventura de descubrir.
35 minutos de las 14 horas es la hora Pacholí Bebé. Tenemos una temperatura de 22 grados y bueno, está el sol radiante. Hoy tenemos un domingo precioso, un color del cielo fantástico, especial para quitar fotografía, ver a nadie, el cielo está precioso. Y bueno, vamos a hablar un poco de hace poco se sancionó la ley de protección de Yaguareté, ¿verdad, Diego?
Sí, así es.
¿Qué tal? Hay algunas cositas que hay que ajustar de esta ley, ¿verdad?
Sí, la ley de conservación de la pantera onca es el título que lleva, fue promulgada en el 2014 y bueno, fue el puntapié inicial a un logro grande, que fue el tener el plan de manejo de pantera onca. Uh-huh. Hay que hablar de buenas ideas, de buenos planteamientos, por así decir, de la ley, pero también hay que mencionar que así como salió esa ley en el 2014, hay cosas que no, como se diría, como que no van tan de la mano con lo que realmente sería la conservación de la pantera onca. Lo bueno es que justamente a partir de el intento de la implementación de esta ley en su totalidad, salieron los debates entre la academia, la gente de FACEM, donde está la carrera de biología, las ONGs que trabajan en lo que es la conservación del Yaguareté, y la CEAN misma. Dijeron, señores, esto no es aplicable por ciertos articulados. Y entonces hubo esa apertura de la Secretaría del Ambiente, se hicieron talleres para modificación de estos artículos, y tengo entendido que eso ya se hizo toda la recopilación. Gente mismo del Parlamento estuvo presente para impulsar estas modificaciones. Entonces, bueno, hay una aceptación de parte del Estado de, primero, lo que hay que decir, lo que qué bueno haber puesto su interés en sacar una ley para una especie tan emblemática, ¿verdad? O sea, uh-huh. Pero tan importante para todos. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ellos están interesados en esto, vamos a ayudar más. Señores, muy linda la idea, esto quedó de lujo, salió el plan de manejo pantera onca, pero hay ciertos articulados que vamos a tener que trabajarlo. Hubo esa apertura, hubo ese ejercicio y bueno, tengo entendido que está para impulsarse esta modificación de ley, pero todavía no tengo fecha de que eso suceda, ¿verdad?
Sí, el Yaguareté está distribuido en toda América, ¿verdad?
Históricamente está desde el sur de Estados Unidos hasta lo que sería el norte chaqueño, el norte argentino, y bueno, sí, era antes, ¿verdad? Estaba de forma... Sí, o sea, sin islas, por así decir, pero actualmente no. Esa distribución histórica se redujo bastante, se redujo casi en un 49%, según lo último que estaba leyendo. Uh-huh. Paraguay históricamente tenía yaguareté en toda su extensión,
sí,
pero
tanto
obviamente
oriental y occidental,
sí, pero tanto la urbanización, el desarrollo y demás hizo lo suyo, ¿verdad? Uh-huh. Lleva su sacrificio, y hoy por hoy estamos hablando de que la esperanza de conservación in situ, que es así, uh-huh, en el hábitat, las esperanzas están más grandes en el Chaco, uh-huh, porque en la región oriental era lo que mencionabas, uh-huh, está en Baracayú, la gente de la Moisés Bertoni está trabajando bien allí. Después podemos hablar de parques nacionales Paso Bravo, uh-huh, los que están al norte de la región oriental. Uh-huh. Y que
la zona de Concepción.
Sí, la zona de Concepción. Están las reservas de Itaipú, ¿verdad? Que también...
Se puede tener en estas reservas de Itaipú y Yaguareté, pues son muy pequeñitas.
Son muy pequeñas, sí. Son muy pequeñas. La verdad que no me consta, al menos en los últimos años, presencia de Yaguareté allí. Tengo entendido que en Baracayú sí hay, que en, uh-huh, la zona norte hay, pero... son poblaciones aisladas, entonces sí, se encuentra igualmente apeligradas, porque así como estabas hablando hace rato de cómo se estaba apuntando a los corredores biológicos, sí, porque si estas poblaciones no están interconectadas, van a terminar cayendo en endogamia, van a ser muy pocos los que están dentro de esa población, van a estar muy relacionados, emparentados, por así, uh-huh, decirlo. Y bueno,
eso... No se reproducen así, ¿verdad?
No, y se reproducen, pero termina con
genes defectuosos.
Con enfermedades, sí, genéticas que terminan destruyendo una población.
Uh-huh. Qué pena. ¿Y cuáles son? Hay algunos países probablemente que se quedaron sin yaguareté. No podemos nosotros correr el riesgo de
estamos hablando de Uruguay, y hay otro más en Centroamérica. Ahora, hoy me hicieron recordar y me sacaron, o sea... Me sacaron una sonrisa al recordar a esta gente que están en Corrientes, en Argentina. Sí. Están con un programa de reintroducción de jaguares. Porque en Argentina tienen poblaciones de jaguares para lo que es Chaco, uh-huh, y lo que mencionaste, Misiones.
Sí.
Corrientes tuvo una extinción local de yaguaretés y otras, uh-huh, especies a finales de los 50. Uh-huh.
La provincia de Corrientes.
La provincia, sí, de Corrientes. Y, uh-huh, hace unos años, Conservation Land Trust, se llama, uh-huh, la ONG que está trabajando allí, de la Fundación Tompkins, uh-huh, ellos están llevando parentales de jaguares de zoológicos,
uh-huh,
a Liberá, que, uh-huh, se reproduzcan, y las crías son criadas de forma salvaje, sin, uh-huh, contacto con el, uh-huh, hombre, pero... Es muy lindo el entusiasmo de esta gente, eso, ajá, me saca la sonrisa recordarle,
sí,
a ellos.
Y se ve desde arriba, como te digo, se ve el verde ahí de la selva que está, es continua, que ellos pues necesitan 10 kilómetros aproximadamente para tener una vida normal, moverse en un radio grande.
La verdad que eso varía mucho. Sí. Y solamente para cerrar la idea, y si bien es muy lindo el esfuerzo de esta gente en Corrientes, sí, para nosotros es ver, no hace falta llegar a eso, no hace falta llegar a una extinción, sí, local para empezar a hacer inversiones multimillonarias, sí, para recuperar algo que todavía lo tenemos. Uh-huh. No hace falta llegar al punto de perder algo para empezar a valorarlo. Uh-huh. Entonces, ese es el espíritu que buscamos.
Es importante también destacar, Diego, ¿verdad?, que hay propietarios, no habrá muchos. Pero, por ejemplo, allá en Tres Gigantes, creo que se llama la zona esta...
Tres Gigantes en Pantanal.
En, sí, Pantanal. Aparentemente hay una conciencia de los propietarios de estas tierras en favor de la preservación.
Sí, nos consta que son más, es más de uno. Hay propietarios que, uh-huh, tienen esta conciencia, esta valoración por el, uh-huh, ecosistema donde ellos mismos están viviendo. Nos toca, ¿verdad?, por la experiencia, conocer a personas que prohíben la cacería, que incluso con el derecho que tienen de explotar 75% de su bosque, no lo hacen. Ellos sí tienen una conciencia de que ellos vinieron, ¿verdad?, sí, a habitar un lugar que ya estaba, era la casa de otros animales, de otra, ¿cómo sería?, un lugar de conservación, vamos a llamarlo. Uh-huh. Entonces,
y hay varios de esos, este, Diego. Qué bueno, porque esto es una fortaleza para la causa de la preservación. Encontrar personas que son propietarias y que... Porque ampliar hoy día la cantidad de áreas protegidas públicas parece un sueño muy, muy difícil, porque al contrario, cada vez estamos perdiendo más áreas públicas protegidas por la presión, porque realmente hay muy pocas que tienen título. Y ir titulando siempre supone que a veces tengas que ceder a unas un poquito más hacia acá y no del revés, ¿verdad? Un poquito más hacia afuera.
En mayo tuve la oportunidad de hablar con el senador Arnoldo Wins. Uh-huh. Y él, o sea, me dio mucha alegría ver así la manera en la que él estaba encarando, ¿verdad? Con ¿cómo sería? Con bueno, que estaba yendo para este tema, las sí. titulaciones, para legalizarlo, todo lo demás, y poner con peso de ley uh-huh. los límites de los parques nacionales. Sé que ya tuvo sus logros, de Defensores del Chaco es uno de ellos, uh-huh. Médanos del Chaco también. Uh-huh. Entonces, por suerte tenemos personas ubicadas en lugares de poder, ¿verdad?, con esta conciencia uh-huh. también.
Arnoldo es uno de los pocos que siempre, se abocó a esto. A veces parece muy solitario en esto, pero bueno, es importante. Por ejemplo, me acuerdo de un proyecto suyo que durmió el sueño de lo justo porque no tuvo mucho apoyo, que es el de las bolsas biodegradables, por ejemplo, ¿verdad?
Ah, sí.
Y cosas así, otros proyectos. Uh-huh. Y bueno, hoy en Paraguay, no sé si sería prudente hablar de poblaciones de yaguaretés. ¿Existe, podemos decir, existe en tal parte donde más tenemos que preservar? ¿Dónde, digamos, es más crítico? ¿Dónde es donde más tenemos que poner énfasis en proteger estos yaguaretés?
La verdad que si se pudiera, en todas partes. Sí. Pero hay que reconocer los conflictos de cada localidad. Por ejemplo, hablábamos que para la región oriental, aparte de la cacería, estamos hablando de aislamiento de poblaciones. Entonces, uh-huh. hay que ver la manera de plantear soluciones para ese tipo particular de casos. Aún no estamos hablando tanto de estas fragmentaciones, de estos aislamientos en Chaco. Uh-huh. Estos animales tienen una capacidad de caminar muchísimo, ¿verdad? Así de desplazarse bastantes kilómetros. Entonces pueden hacer este ejercicio, ¿verdad? Así de encontrarse, por así decir, para hacer para la reproducción y demás. Uh-huh. Pero están expuestos. Están uh-huh. expuestos al salir de esos parques nacionales, al salir de las estancias de las personas que sí valoran, ¿verdad? Así la fauna nativa. Se exponen a la cacería, se exponen a... Sí. Y entonces es otro tipo de...
Porque ellos no conocen
amenaza,
esos límites, ¿verdad? No pueden decir, ah, bueno, acá termina la estancia de Don González y no salgo de aquí porque corro peligro. No tienen esa conciencia.
Para ellos es su casa. Ellos, o sea, se sentiría genial que puedan pasearse como en su casa, ¿verdad? Sí, pero sí. Lastimosamente ya no es tan fácil. Ajá. Pero sí, hay que saber reconocer las amenazas puntuales y entonces actuar sobre ello. Con Nadia ahora estamos trabajando mucho en lo que es la parte de educación ambiental. Ajá. Que suele ser algo que, no sé si es tan abstracto de decir, educación ambiental. Uh-huh. Pero sin embargo, una vez que analizas a fondo el efecto que puede causar, hay un compromiso muy grande a cumplir con eso. No sé si Nadia quiere contar un poquito más de las cosas que estamos haciendo.
Sí mismo, estamos trabajando y apuntando mucho en lo que es la educación ambiental. Como a través de los colegios, llegando uh-huh. a los alumnos de diferentes edades. Ahora mismo estamos apuntando más a la secundaria, ¿verdad? Los jóvenes, pero también, ¿verdad? No nos vendría mal o no descartaríamos por completo llegar a los niños, ¿verdad? Que también uh-huh. sería muy bueno entrar en la parte de la malla curricular, por ejemplo, ¿verdad?
En las escuelas, sí.
En las escuelas. Uh-huh. Y estamos tomando este trabajo de brindar charlas sobre el yaguareté, su conservación, su importancia, y una vez que hablamos de yaguareté, hablamos justamente de lo que decía Diego, de lo que son las presas, hábitat, los sí. animales que están ahí, el hábitat, ¿verdad?
Entonces, incluso tocamos... el agua.
Exactamente.
Ellos necesitan agua dulce, agua potable.
Y entonces encaramos el yaguareté, pero abarcamos otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Otros temas que están relacionados con el yaguareté. Y nos llama la atención el recibimiento que tiene, ¿verdad? Porque se nota, ¿verdad?, de que hay interés realmente, está un poco dormido capaz, pero hay interés, a la gente realmente le llama la atención, y lo que más nos trae agrado es que quieren hacer algo, ¿verdad? Y justamente estábamos hablando de que estamos disponibles nosotros para brindar esas charlas.
¿Cómo pueden comunicarse con ustedes, Nadia? ¿A través del inbox de la fanpage, puede ser?
Así mismo, en el inbox de la fanpage también pueden contactarse por celular,
su
WhatsApp.
Sí. Diego, ¿qué número puede ser?
Sí, el mío es 0972-808076. De igual manera, hay gente que le es más fácil el correo electrónico o le es más...
práctico.
No sé, depende si una institución que le queda más profesional, que quedan antecedentes para hacer todo este tema de las charlas, jimenezdiego89@gmail.com. Pero ahora mismo, al menos, lo más fácil que se da es la mensajería de la fanpage. Hay muchas personas, e incluso, como es programa de conservación de Yaguareté del Chaco, hay mucha gente de Argentina y Bolivia incluso que se están contactando con nosotros.
¿Cómo? Repetime un poco, Nadia, ¿cómo era la página, la fanpage? ¿Cómo la encontramos?
Bueno,
ponemos en el buscador.
Ponemos en el buscador y ponemos el nombre completo.
Sí.
Programa de conservación del Yaguareté en el Chaco.
Ajá. ¿Y qué imagen sale ahí? Porque a veces pone la gente Yaguareté, nomás lo que se acuerda. Con J, ¿verdad?
Así mismo. Con J y sin el acento,
sí,
¿verdad?
Así en guaraní, entonces está. Yaguareté.
Guaraní. Exactamente.
Ponen Yaguareté y le va a salir un montón, a lo mejor, de iconos. Programa de conservación. Pero la gente, bueno, tiene una memoria así. Programa de conservación. Algo van a errar.
Exactamente. Pero
si ponen, ¿qué imagen van a encontrar?
Va a salir la imagen de nuestro logo, que es prácticamente un dibujo de un Yaguareté con el SAMU, ¿verdad? Ajá. De fondo, ¿verdad? Que son característicos del Chaco, ¿verdad? Y también el nombrecito, aparece el nombre del programa con la imagen, entonces es como más fácil relacionar.
¿Y hay Twitter e Instagram?
A eso iba. También hay otra manera de buscar en el Facebook, ¿verdad? Si no pones todo el nombre, puedes poner directamente @programayaguareté. Programa, la P mayúscula, Yaguareté, E mayúscula, todo junto así. Programa,
sí,
Yaguareté,
programa Yaguareté,
y ahí le encontrás directamente.
Ajá.
Después tenemos nuestra cuenta también en Instagram, que esa es muy nuevita, y también estamos como @programayaguareté.
Ajá.
Así mismo como suena, y sí, también el mismo logo nos van a encontrar. Próximamente estamos en desarrollo nuestra página web,
ajá,
¿verdad? Que vamos a estar anunciando en nuestra Facebook, en nuestro Instagram, ¿verdad? Para que la gente también pueda tener ese espacio donde pueda comunicarse. Queremos que sea algo interactivo.
Y para los tuiteros, Nadia, ¿va a haber también alguna cuenta de Twitter?
También nuestra meta, y yo creo que a corto plazo vamos a contar también ya con eso.
Sí, pues en la comunidad de Twitter,
sí,
que trabaja mucho por la preservación y que es poderosa cuando quiere instalar un tema. Bueno, hay la comunidad de Twitter es muy grande a nivel mundial.
Sí.
Entonces, bueno, ojalá que siga creciendo todo este esfuerzo de comunicación y educación que están haciendo.
Sí. María Luisa, queremos aprovechar también para invitarle a la gente que quiera participar,
sí,
acercarse a nosotros, a nuestro stand. Vamos a estar en una expo ambiental que se le llama la Expo Green, ¿verdad? Es su tercera edición y va a ser en el mes de octubre, 4 y 5 de octubre, en la sede de Raquiura.
Ajá.
Donde van a estar diferentes entre empresas, ONGs, instituciones, ¿verdad? Que apuntan hacia lo ambiental.
Ajá.
Y ahí vamos a estar nosotros, ¿verdad? Desde las 8 hasta las 5 de la tarde, y le esperamos a la gente que quiera estar. Es súper linda la actividad, van a ver show en vivo, van a ver degustaciones, van a ver artistas que presentan también sus obras, ¿verdad?
Sí.
Y diferentes otras empresas.
En Raquiura Expo Green, ¿cuándo me dijiste?
4 y
5. 4 y
5.
El día luego del animal, el 4 de octubre.
Sí.
El día de San Francisco, el día del animal, es una fecha muy tradicional ya para las personas que trabajan en favor de los animales, de las plantas, de la preservación, de la naturaleza, el 4 de octubre. Así que ya agenden.
Exactamente.
Pongan ya en su celular para que hagan una pequeña alarma para el 4 de octubre, que tienen que ir a Raquiura a pasar un día con toda la familia y visitar el stand del programa Yaguareté. bueno, donde van a recibir información y si quieren unirse a la causa de alguna forma, uh-huh, dando retuiteando, como digo,
compartiendo
los posteos en el Facebook, van a hacer mucho bien porque van a multiplicar la cantidad de personas a quienes llega la información. A veces con poquito se puede hacer mucho, pero lo importante es sumarse, porque no podemos ser un país que pierda algo al que le hemos dado nombre. Pero nosotros nos creemos que somos la nación guaraní. El paraguayo es heredero de la cultura guaraní, es heredero de una cultura milenaria, de una civilización, como decía Bertoni, que le ha dado tanta nomenclatura a la ciencia en guaraní como en el griego, en el latín. Se le ha dado nombre a muchísimos ejemplares, especies de animales y de plantas. Uno de ellos, el jaguar, el yaguareté, tiene su nombre, deriva del guaraní. El jaguar es una palabra que viene del yaguareté. Es un animal que lleva su nombre en guaraní. Es grande nuestra responsabilidad en favor de esta especie como herederos de esa gran nación guaraní. Bueno, no podemos poner en riesgo a esta especie. No podemos decir qué explicación podríamos darle a nuestros nietos si dejamos por nuestra negligencia que desaparezca del Paraguay. Muchas gracias por tu presencia, Diego Jiménez, Nadia Aguilar. Y bueno, recordemos una vez más entonces tu teléfono 0972-800 y ahí, hasta ahí recuerdo.
80-80-76.
Ah, bueno, así es más fácil. 80-80-76.
Sí. María Luisa, si me permitís nada más, sí. Bueno, con nada estábamos hablando de las invitaciones que queríamos hacer a tu audiencia. Uno es esto de Expo Green, que coincide también con lo que hablábamos del valor de la educación ambiental. Tienen el lema de por una educación más sustentable. Ajá. Entonces las personas que estaríamos con nuestros stands ahí, con presentaciones, incluso somos instituciones con responsabilidad ambiental y que queremos, hablaste de un granito de arena, pero que es cuando se junta, así la idea es hacer una gran montaña. Eso me encantó, así que hace poco Nadia hizo esa comparación, ¿verdad? Así, sí. Del esfuerzo personal y de cuán grande realmente puede llegar a ser. También este jueves tenemos el foro de vida silvestre que, uh-huh, se va a realizar en el campus universitario. Lo está organizando la asociación Desde el Chaco.
Defensores
del Chaco.
Defensores del Chaco,
sí.
Uh-huh. ¿Dónde? ¿En el campus?
En el campus de
San
la
San Lorenzo.
Sí.
¿En qué parte? Porque grande el campus.
Tengo la invitación, te puedo pasar.
Están en el Facebook, sí. Eso también, ¿verdad? Podemos encontrar en el Facebook.
Sí, así mismo. Sí. Vamos a estar compartiendo nosotros también, porque justamente nos toca a nosotros dar una charla sobre el yaguareté, sobre su...
¿Qué es lo que iba? No somos los únicos invitados, justamente como la idea es un foro de vida silvestre, va a estar gente de la Secretaría del Ambiente, sé que están confirmados también gente de WWF, Huira Paraguay. Se va a estar hablando de lo que es la deforestación que estuvimos mencionando en tu programa, y nosotros vamos a presentar, ¿verdad?, lo que es el plan de manejo de Pantera Onca. Entonces es nuestro aporte, ¿verdad?, que va a ser en ese espacio que nos invitaron a participar.
Sí, y los que quieren charlas en los colegios, me está diciendo nadie en el corte que están recorriendo los colegios, las escuelas. Pónganse en contacto con estos jóvenes y ellos gustosos van a ir a dar una charla a los jóvenes, a los niños en los colegios. Llamen por teléfono 0972-8080-76. Me llegué más lejos ahora, 4 dígitos ya recuerdo.
Hola fanpage. Igual respondemos bastante rápido.
Perfecto. Muchísimas gracias por su presencia, Nadia, Diego. Ya viene enseguida Armando Rubín con Armando el Show. Y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta luego.
Enfocamos temas de interés ambiental para crear conciencia en favor de la preservación de la naturaleza. La aventura de descubrir, una presentación de NetVision, Internet Corporativo.